Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Netanyahu en Londres para conmemorar el centenario de la Declaración Balfour. Ante la llegada del presidente Rivlin a Madrid, Israel no se pronuncia sobre la cuestión catalana por ser un asunto interno. Israel y los judíos españoles condenan el atentado terrorista en Nueva York. Ataque aéreo atribuido a Israel, aunque desmentido, a una fábrica de armas de Hezbollah en Siria. Estos son los titulares del día. Después volveremos con la agenda cultural. Hablamos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha llegado a Londres para iniciar una visita de 4 días al Reino Unido, coincidiendo con el centenario de la Declaración Balfour, que sentó las bases para la creación de un Estado judío. La primera ministra británica, Theresa May, se reunirá con él después de que el pasado febrero la premier conservadora le invitase con motivo del histórico centenario. Tras esa reunión bilateral, el jefe de gobierno israelí mantendrá un encuentro con el titular de la diplomacia británica, Boris Johnson, con el que espera abordar asuntos de interés bilateral. Con motivo del acontecimiento histórico, la primera ministra hablará en una cena de gala en la que, además de Netanyahu, estarán los descendientes de Lord Arthur Balfour y el barón Walter Rothschild, dos figuras vitales en la historia de Israel al haber intercambiado la correspondencia que cambió la historia y el mapa de Oriente Medio. En los próximos días tendrán lugar eventos en todo el Reino Unido por el centenario, aunque será destacado el concierto que se celebrará el día 7 en el Royal Albert Hall, donde habrá un espectáculo de música, canto y de representación teatral.
Y nosotros nos sumamos a estas celebraciones este fin de semana. No dejen pasar el programa Una mirada a la historia, en la cual el historiador de la Universidad de Barcelona, Joan Becuya, nos ayuda a retratar la trascendencia que tuvo esta declaración Balfour para la historia del sionismo. De todas maneras, la visita de Netanyahu también se completará con otros asuntos que no tienen que ver con lo que pasó hace 100 años, sino con lo que pasa ahora mismo. Recordemos que uno de los encuentros que tendrá es con el jefe de la diplomacia, Boris Johnson, que últimamente anda muy activo pregonando la necesidad urgente de la creación de un Estado palestino, a pesar de que todavía nadie ha echado las campanas al vuelo celebrando unas negociaciones de paz.
Israel considera la cuestión catalana un asunto interno y por ello no se pronunciará al respecto. El embajador israelí Daniel Kutner se ha mostrado confiado en que la actualidad catalana no empañe la visita de Rivlin, la primera de un presidente de Israel en 25 años desde la de Jaime Herzog, invitado por el rey emérito en 1992. Las relaciones bilaterales entre España e Israel cumplen 31 años y pasan por un buen momento, y el presidente israelí vendrá acompañado de una importante y extensa delegación de su país. Entre los actos previstos se incluye una visita a Toledo y a la Comunidad Judía de Madrid, que este año celebra su centenario, además de un encuentro empresarial en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, donde se plantearán 3 foros de discusión sobre ciberseguridad y defensa, agua y medio ambiente y medicina y rehabilitación.
Bueno, trataremos desde Radio Sefarad de cubrir todas las incidencias de esta visita de Estado del presidente Rubén Rivlin. Recordemos que esta visita estaba programada para hace un año, pero si ustedes se recuerdan, hace un año todavía habíamos pasado por unas primeras elecciones, pero no las segundas, y no había constituido un gobierno en España que pudiera recibir a un jefe de Estado extranjero, como era el caso de Rivlin, que para lo que entonces eran los 30 años de establecimiento de relaciones diplomáticas. Así que bueno, bienvenido Rivlin, aunque ahora lo que estemos festejando son 31 años y la cifra no sea tan redonda. De todas maneras, esto va a tener mucho interés para mucha gente del sector económico, empresarial, en los temas en los que Israel es puntera. Ya hemos mencionado algunos, agua y medio ambiente, donde Israel es una de las potencias mundiales en la aplicación de tecnología, en la depuración del agua, especialmente en la desalinización, en medicina rehabilitación, con todos sus avances en temas de investigación médica y especialmente en lo que hoy en día mucha gente está muy preocupada y en el que Israel es quizás incluso la primera potencia mundial, que es en ciberseguridad.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó hoy su solidaridad con los estadounidenses y condenó en un comunicado oficial el ataque en Nueva York en el que murieron 8 ciclistas atropellados por el conductor de una furgoneta. También la Federación de Comunidades Judías de España se sumó a la condena enérgica del atentado terrorista en un comunicado en el que insistieron en pedir a los gobernantes de todo el mundo determinación y firmeza para terminar con esta lacra que golpea de forma cobarde y de la que todos podemos ser víctimas.
Sí, también Radio Sefarad, como parte de la Federación de Comunidades Judías de España, no podíamos ser menos y sumarnos también a esta condena, a este atentado tremendo y aparte que ha sorprendido a Estados Unidos porque ellos de alguna manera creo que se pensaban que lo que había pasado primero en Israel, que después pasó en Europa, pues no llegaría hasta ellos. También es el primer gran atentado yihadista en la era de Donald Trump. Y bueno, lo que en principio hemos notado un pequeño cambio es en que la policía no tardó nada en declarar que esto era un atentado terrorista, cosa que es de agradecer porque recordemos que la anterior administración, pues aunque las evidencias se acumulasen, pues hacían todo lo posible para hablar de lobos solitarios, de desequilibrados mentales, etcétera, etcétera, pero no para hablar de terroristas yihadistas, como es el caso de esta persona que llegó a los Estados Unidos por esto que se conoce como la lotería escocesa, un sistema de sorteo de nacionalidad para pretendientes de ella en todo el mundo y que había llegado en 2010 y que en el último año se había radicalizado por su cuenta a través de Internet y había jurado, como tantos otros, lealtad al Estado Islámico y a Daesh. Y bueno, lo que anticipamos hace ya tiempo, las victorias militares que se están dando en Irak y en Siria contra las fuerzas más o menos regulares de lo que fue el Estado ISIS, el Estado Islámico en la zona de Levante, pues ahora se van a trasladar al corazón de la civilización occidental. Van a incrementar los ataques terroristas, a menos que todas las sociedades se pongan muy, muy alertas ante cualquier señal de radicalización y que incluso permitan que sus legislaciones acaben con este fenómeno de forma preventiva. Es un término que escandaliza a muchos sectores, pero que incluso cuando se tiene la certeza de que se va a cometer un atentado, pues hay que actuar antes de que este suceda y no solamente a posteriori castigando los delitos cometidos, sino también los que están en fase de preparación. Porque si no, lo único que vamos a poder hacer es asistir a más y más entierros y manifestaciones contra esta lacra que afecta a todo el mundo civilizado.
Según algunas informaciones que fueron desmentidas por el ministro de Inteligencia israelí, la Fuerza Aérea israelí habría atacado una fábrica de armas vinculada al grupo terrorista libanés chií Hezbollah en un área de los alrededores de la ciudad siria de Homs. Poco antes que se escuchara una enorme explosión en la frontera sirio-libanesa, se informaba que aviones israelíes sobrevolaron las montañas del Líbano, a la altura de las líneas comerciales. Medios árabes informaron que el ejército sirio respondió disparando misiles tierra-aire. El ataque tiene lugar mientras el presidente ruso Vladimir Putin visita Teherán y se reúne con el líder supremo Ali Khamenei en un esfuerzo por fortalecer la alianza entre Rusia, Siria e Irán. Aunque Israel rechaza haber atacado dicho depósito de armas, reafirma su postura contra Hezbollah.
Sí, esta noticia es un poco extraña porque hasta ahora, cuando sucedían este tipo de ataques que todo el mundo atribuía de alguna forma a la Fuerza Aérea Israelí, porque era contra objetivos de Hezbollah en Siria, pues Israel no salía ni a afirmar, ni a confirmar, ni a desmentir. Y en este caso ha salido el ministro de Inteligencia israelí para desmentirlo, cosa que llama un poco la atención porque supongamos que no ha sido la Fuerza Aérea israelí. El espacio aéreo sirio pues está dominado o controlado por la aviación rusa. Eso es, tiene que quedar claro. Para entrar en ese espacio aéreo se puede entrar desde muy pocos lugares. Se podría entrar desde Irak o incluso desde Turquía, pero es muy extraño que se haga desde una zona que es Líbano sin que provenga originalmente de Israel. Esto no sé si es un cambio en la política de Israel, ahora desmentir acciones que puede ser que las hayan realizado, o que hay algún actor nuevo en el espacio aéreo de Siria y que tiene como objetivo las fuerzas de Hezbollah, la fábrica de armas de Hezbollah. Ya te digo, esto me desconcierta un poquito porque hasta ahora, en general, decíamos, esto seguramente lo realizó la aviación israelí porque ni lo confirman ni lo desmienten. Y evidentemente cuando tiene lugar un ataque de estas características, son informados de ellos los soviéticos. Me cuesta incluso varias decenias después hablar de los rusos. Los rusos que ocupan militarmente Siria, que apoyan al presidente, pues son los que dominan el espacio aéreo y cualquier actuación de la aviación israelí es informada. Me llamaría la atención de que ahora mismo Israel diga que no fue y hubiese informado a los rusos de que son, y los rusos hubieran callado ante la noticia de que son, pero lo desmienten. No sé si alguien me entendió lo que he dicho, pero es justamente el cacao mental en el que estoy imbuido por estos acontecimientos.
Y con estos acontecimientos finalizamos la primera parte de las noticias. Volveremos ya la semana que viene, el lunes, con noticias diferentes. Jorge, contigo estaremos el martes.
Pues hasta entonces, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Volvemos tras una pausa con la Agenda Cultural. Ya estamos en esta segunda parte de las noticias. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos.
Para que, bueno, nos cuentes, como siempre, qué tenemos de actualidad para que haya que renombrar.
Hemos seleccionado, como tú bien dices, como siempre, tres noticias. Empezamos en una villa de Guadalajara, la Villa de Cifuentes. Allí va a tener lugar un curso de otoño bajo el título Don Juan Manuel y los judíos. Don Juan Manuel, ya saben, el autor del Conde Lucanor, que todos estudiábamos de pequeños. Seguro que se acuerdan. Bueno, este curso tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el Centro Cultural San Francisco Cifuentes. Está dirigido por el doctor Fernando Bermejo Batanero, y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid concede créditos a los alumnos que participen en este curso, que no es solo para alumnos universitarios, sino que está abierto a todos.
Y no es en México, es en Madrid ni en otra ciudad sudamericana. No sea que algunos que nos escuchen desde el otro lado del charco vayan a decir,
la villa de Cifuentes, en Guadalajara. La inauguración del curso tendrá lugar a las 11:30 de la mañana de este sábado 18. Entre las 12 y la 1 se hablará de heráldica familiar de Don Juan Manuel y su interpretación, el derecho judío de una minoría en la Castilla cristiana, una conferencia de don Emiliano González Díez, que es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Burgos, ocupará el horario entre la 1 y las 2. Por la tarde, de 5 a 6, Castilla y el derecho de las partidas al ordenamiento de Alcalá, una conferencia de Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático del Derecho y de las instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y antes de la clausura, que tendrá lugar a las 7 de la tarde. A las 6 se hablará de don Juan Manuel como señor de Cifuentes y lo hará el director de este curso de otoño, el doctor Fernando Bermejo Batanero, que es profesor asociado de Historia del Derecho y de las instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Bueno, pues ya saben, tienen un sábado que reservar si les interesa este tema.
Esta conexión, ¿no?, entre don Juan Manuel y los judíos, que es muy interesante.
Muy curiosa, sí. Bueno, vamos a continuar.
Pues les hablamos de la visita del rabino Shalom Arush, que es el autor del bestseller En el Jardín de la Fe. Va a estar en Madrid en los días 5 y 6 de noviembre y también lo hará en Ceuta. Estará el día 8 en la sinagoga Betel, en Gibraltar el 9. Los siguientes días, el 10 y el 11, viajará a Melilla y finalmente acabará esta visita española en Valencia en el día 12 en el Hotel Senator Plaza Manuel Sánchez de Guarne. La entrada es libre y bueno, tendrán la oportunidad de escuchar las palabras de este rabino que tiene tantos seguidores, más aún después de firmar este bestseller, como les decimos, En el Jardín de la Fe.
Bueno, pues ya saben, tienen esa oportunidad. Y después de esto cerramos, Raquel, con una recomendación.
Con una recomendación literaria, un libro que se acaba de publicar que nos interesa muchísimo, tanto que vamos a darles unos pequeños apuntes y vamos a reservar más información para las noticias de los lunes.
Venga, lo dejamos ahí un poco en suspense, ¿no?
Mucho más tiempo para hablar. Bueno, queremos presentarles De noche sueño con la paz. Son los diarios de una niña judía que sobrevivió al horror nazi, unos diarios entre 1943 y 1945. Una especie de Ana Frank, pero como un final feliz, como ella misma firmó en la casa de Ana Frank en el libro de visitas. Se trata de Carrie Ulrich, es un libro que publica La Esfera de los Libros. Carrie se escondió junto con su familia, les acogió una familia católica y bueno, consiguieron pues vivir estos años traumáticos sin sentir directamente el peligro ni ser deportados a los campos de exterminio como la mayoría de sus compatriotas. Esto sucedió en Rotterdam. Y bueno, los diarios de Carrie, además de hablarnos de su vida cotidiana, de cómo compaginaban las tradiciones judías con la tradición católica, de su familia de acogida, cómo eran las relaciones interpersonales, pues los primeros amores, las comidas que podían realizar, las fiestas, las largas horas de lectura y de tertulia, los debates teológicos con sus anfitriones católicos. Bueno, pues además de su día a día, también de alguna manera refleja la persecución, la deportación y la lucha por la supervivencia de sus compatriotas y de todos los judíos europeos. ¿Por qué se llama De noche sueño con la paz? Porque el 16 de mayo de 1944 Carrie escribió: "De noche casi nunca sueño con la guerra y todo lo que conllevaba. Sueño con la paz, sueño que la gente regresa de Polonia y que voy a buscarlos a la estación de tren".
Bueno, pues un bonito sueño.
Sí.
Y con él nos despedimos hasta el próximo lunes, donde también les hablaremos un poco más de esta novela.
Por supuesto,
mientras tanto,
de estos diarios.
Pueden disfrutar de ellos y del fin de semana.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.